El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Lo primero es cuando yo estoy hablando de esto de razón feminista, ¿no? Para ver cómo yo la estoy entendiendo como un concepto desde el cual estoy, desde el cual estoy intentando comprender y hacer una crítica al feminismo tal cual se nos ha presentado como un feminismo occidental. Me refiero sobre todo al mainstream o al centro del feminismo y de la teoría feminista, quienes dominan, tanto la teoría como las voces del feminismo, ¿no? Entonces yo estoy interesada en ver, cómo funciona esa razón feminista, si es que existiera, esa razón, que ahora voy a explicar cómo puede servir para mirar, un tipo de herramienta que nos permite investigar, analizar, criticar la agencia feminista, obviamente con el interés, ¿no?, de no destruir el feminismo, sino de cambiarlo radicalmente, ¿no? Cambiarlo radicalmente desde un compromiso con los sectores subalternos y las mujeres subalternas, ¿no? Con relación al concepto de razón, ¿cómo estoy entendiendo esto de razón feminista, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que hay al menos tres cuestiones hay un autor que se llama Mario Blazer, que piensa esta cuestión. Él propone que para entender la modernidad o el mito moderno, hay tres cuestiones que una podría ver que son sustantivas a ese mito y que una podría rastrear en los discursos de la modernidad, ¿no? Esas tres cuestiones, no solamente en los discursos de la modernidad, sino en la organización de la vida, tal cual la organiza las instituciones modernas, ¿no? Entonces, él dice que estas tres cuestiones fundamentales son, por un lado, la separación entre naturaleza y cultura, ¿no?, que es una gran separación, que va a ser compartida casi unánimemente por todas las ciencias sociales, humanas, las ciencias duras, la filosofía, incluso muchos de los programas, se podría decir que prácticamente casi todos los programas políticos que surgen de liberación dentro de la modernidad, incluso en países postcoloniales como los nuestros, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esta separación entre naturaleza y cultura. Lo segundo es la diferencia, que es una diferencia colonial, entre el mundo moderno y el mundo no moderno, o sea, el mundo moderno y el mundo antiguo, o el mundo civilizado y el mundo bárbaro, ¿no? Esa sería una segunda gran diferencia, que está acompañada con una tercera, que sería la construcción de una temporalidad lineal, que es unidireccional, como nosotros, creo que eso es una de las cuestiones que más se le ha criticado a la modernidad, ¿no? Una temporalidad lineal unidireccional que va desde el pasado, un tiempo que se ve como pasado y se construye como pasado, hace un tiempo que se construye como el futuro, ¿no? Entonces, diríamos que desde el presente siempre estamos mirando, interpretando el pasado con la idea de el tipo de futuro o los ideales de futuro que tenemos, ¿no? Esas tres cuestiones que son sustantivas al mito moderno, una la puede encontrar en prácticamente todo el discurso feminista. Y cuando digo todo el discurso feminista, estoy pensando ya aquí no solamente en el feminismo, en los feminismos que se postulan como feminismos ilustrados, ¿no? Como por ejemplo las filósofas como Celia Moroz y todo el grupo que está sentado en España, que defienden la modernidad y la ilustración como un tiempo histórico privilegiado dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Como un tiempo privilegiado dentro de la historia de la humanidad, a la manera de Kant o Hegel, digamos, ¿no? Sino que estoy pensando también cómo cada una de estas cuestiones, una la puede ver, estos tres elementos, cómo una lo ve que también están actuando o están presentes en los discursos y las prácticas que realizan otros tipos de feminismo, que no necesariamente se pronuncian a sí mismos como feminismos modernos o ilustrados, ¿no? O que no se pensionan a sí mismos, por ejemplo, como feminismos liberales o de la igualdad. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en el feminismo de la diferencia, francés o italiano, que el discurso que construye incluso es antiiluminista y sin embargo sigue reproduciendo este tipo, estas tres cuestiones: la separación entre naturaleza y cultura, la diferencia entre lo moderno y lo no moderno, y entre un tiempo actual y un tiempo pasado. Un tiempo actual siempre como mejor, como construyendo esa idea de progreso y sobre todo esa idea aplicada a un estar de las mujeres y a una definición de las mujeres. Esa idea se concreta en esta premisa. En todas las culturas, en todos los tiempos, las mujeres siempre han estado oprimidas y han estado en peor situación que la situación presente. Es solamente durante la modernidad y con el surgimiento del feminismo que surge dentro de la modernidad que se lleva a cabo un programa liberatorio que permite que la mujer salga de ese lugar donde ha estado siempre, ¿no? Esto se podría resumir. Aquí se podría resumir la premisa que yo diría que todos los feminismos guardan como una base común, ¿no? Incluso aún feminismo que muchas veces tienen rompimientos epistémicos con la modernidad, una puede encontrar algo de esta premisa, ¿no? Pienso, por ejemplo, desde hace unos años, así como nosotras estamos posicionándonos como feministas autónomas, como feministas descoloniales, ha surgido al mismo tiempo un feminismo comunitario. Ese feminismo comunitario, a pesar de que plantea que digamos que hay diferencias entre las situaciones de las mujeres en Abya Yala y la situación de la mujer europea, diciendo por ejemplo que las mujeres en Abya Yala han tenido un tiempo, o sea, en el pasado han estado mejor que las europeas. Sin embargo, a pesar de eso, sigue pensando que ha habido un patriarcado original, ¿no? Y ese patriarcado original implicaría que aunque era un patriarcado menos violento, ¿no? Sin embargo, era un patriarcado que implicaba que las mujeres estaban en una situación de diferencia o de jerarquía con relación a los varones, ¿no? Entonces, luego podemos, cuando conversemos, podemos retomar otra vez esto, pero esta es una primera cuestión. Por otro lado, por razón también estoy aludiendo a dos cuestiones fundamentales que han sido sustanciales al debate filosófico y a lo que son las humanidades, ¿no? Por un lado, la pretensión de construcción de un conocimiento verdadero, ¿no? La construcción de un conocimiento verdadero sobre el mundo, una verdad que se revela y que a partir de la que se revela a partir de la conciencia sobre cómo estamos en la sociedad, ¿no? Y en este caso, cómo están, digamos, el feminismo construye una verdad o unas verdades sobre las mujeres, ¿no? Y cómo hayan estado a través de la historia, ¿no? Esta pretensión de construcción de un conocimiento verdadero o una explicación que una podría demostrar de alguna manera, ¿no? y que se esa construcción de conocimiento se rige dada de acuerdo a las convenciones que son aceptadas y consensuadas por la comunidad científica de la época, o sea, de esta época del mundo, ¿no?, de la historia de la humanidad. Logra entonces producir, o sea, desde el feminismo produce una verdad sobre las mujeres y sobre cómo la mujer ha estado en la historia, ¿no? Esa es como la verdad que busca producir el feminismo y que ha producido el feminismo. En ese intento, el feminismo, una de las hipótesis que yo manejo es que el feminismo, en ese intento de producción de verdad, no solamente produce una verdad sobre cómo han estado las mujeres, sino que además produce el sujeto mujeres como un tipo de sujeto social, ¿no? O sea, el feminismo está produciendo, al producir esta verdad sobre las mujeres, en realidad lo que está haciendo también es producir una idea sobre las mujeres. Está definiendo qué es una mujer, ¿no? Y está creando está ayudando a producir este concepto de mujer y a profundizarlo como un tipo de sujeto especial, ¿no?, con relación a otro tipo de sujeto que sería el sujeto varón, ¿no?, o el varón o el hombre, ¿no?, de la sociedad. Esa construcción doble, que sería la construcción de un sujeto o la producción de un sujeto, o de dos sujetos en este caso, que sería lo que sería relativo a como a la idea de género, ¿no?, que implica también entonces una explicación sobre estos sujetos o de las relaciones entre los géneros, se instala como una verdad que es universal, ¿no? Y por tanto, como es universal, es necesario que sea expandida, ¿no?, al resto de las sociedades no europeas, allí donde no ha sido producido una teorización feminista, ¿no? Entonces el feminismo pretende, digamos, asume la universalidad en la construcción de conocimientos y pretende que el saber que ha producido llegue a los lugares más alejados del planeta como aquello que explicaría una verdad que la gente de esos lugares se supone que no tiene por sí misma, sino que es el feminismo el que se la da, ¿no? Y eso es desde lo más lejano hasta lo más local. Ahora vamos a ver, cuando comience a hablar sobre la relación entre el feminismo y las mujeres de los movimientos indígenas y afrodescendientes o populares, vamos a ver cómo esa verdad está actuando y digamos, actúa como una jerarquía en el diálogo con estas otras mujeres que no vienen de la teoría feminista. Por último, como razón feminista, entonces estoy también entendiendo o estoy aludiendo a la razón en tanto racionalidad, y aquí me estoy pensando la racionalidad de las prácticas feministas, ¿no? Estoy pensando un conjunto de prácticas que hacen las feministas o que hacemos las feministas, por las que somos identificadas como tales y que se supone buscan unos determinados objetivos, que esos objetivos tienen que ver justamente con acabar con esa interpretación, buscar, digamos, cómo acabar con esa opresión o esa interpretación de la opresión que hemos desarrollado a través de esta construcción de verdad que he señalado antes, ¿no? Una va a encontrar dentro de la teorización feminista toda una serie de, van a haber muchos debates, una va a encontrar una multiplicidad de discursos, incluso hay muchos tipos de feminismo, todo eso se dice, ¿no? El nombre de lo que nos convoca aquí habla de esa multiplicidad de feminismo, ¿no? Efectivamente hay una multiplicidad de feminismo, ha habido una multiplicidad de feminismo en la historia, ¿no? Han habido diferentes tendencias o posiciones feministas. Sin embargo, lo que yo sostengo es que a pesar de todas esas diferencias, una puede identificar una serie de prescripciones básicas respecto de cómo qué es una, o sea, una serie de prescripciones sobre qué es una mujer y cómo interpretar esa mujer en su sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con, esos acuerdos tienen que ver con lo que antes he enunciado. Bueno, quiero pasar entonces a pensar con ustedes cómo puedo aplicar esta idea de razón feminista para pensar cuestiones, cuestiones muy puntuales dentro del feminismo. En este caso, me interesa pensar cómo ha sido la relación que establece el feminismo en América Latina con los movimientos de mujeres que, donde se encuentran mujeres de sectores populares, mujeres de sectores, o sea, de pueblos indígenas o de comunidades afrodescendientes, ¿no? Afrodescendientes y también campesinas. O sea, todas aquellas mujeres que, todas aquellas mujeres que pertenecen a sectores subalternos y sectores que no son blancos o blanco mestizo, sino que son sectores subalternos racializados jerárquicamente, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito acá y voy a ir tratando de saltar lo que puedo. Hay un libro que nosotras acabamos de publicar, de editar, que es una compilación, que se llama Tejiendo de otro modo, feminismo, epistemologías y apuestas decoloniales en Abiyayar. En ese libro, junto a las otras dos compiladoras, que son Karina Ochoa y Diana Gómez, nosotras hemos, en la introducción, nosotras hemos pensado, hemos tratado de ilustrar la complicada relación entre el feminismo y las luchas indígenas y afrodescendientes en América Latina. A partir de un ejercicio de construcción de memoria, recordamos cómo desde finales de la década de los 80 se comienza a perfilar unas luchas indígenas y afrodescendientes amplias que interpelarán con voz cada vez más potente los estados-nación moderno, exigiendo autonomía y produciendo una crítica al discurso eurocentrado de las instituciones estatales, la agenda internacional de derechos y el mundo del desarrollo y los ideales de bien centrados en la agencia individual y la capacidad de consumo que circula en nuestras sociedades, ¿no? En este trabajo nosotras reconocemos como parte de la agencia anticapitalista y decolonial lo que fueron, lo que fue la campaña continental de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que se desarrolló, si ustedes recuerdan, como correlato y resistencia a la celebración oficial de los 500 años que realizaron los gobiernos en América Latina, ¿no? Esto fue en el 1992. En este texto, nosotras recordamos la insurrección zapatista en México y los procesos iniciados en una buena parte de la región, como Guatemala, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela. En términos generales, las luchas indígenas, ahora mismo se me ocurre los procesos de resistencia que han habido en la zona de la Amazonía peruana, por ejemplo, uno de cuyos momentos importantes, justo yo estaba en Perú, en Lima, cuando esto estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, todas estas movilizaciones hablan de un amplio despertar de movimientos campesinos, sin tierras, movimientos indígenas, poblaciones afrodescendientes, pobladores populares urbanos, que se movilizaron durante los años 90 y también durante principios de siglo. Finalmente, nosotras reconocemos entonces la presencia y el acompañamiento que una parte de las feministas en América Latina han hecho a estos procesos. Sin embargo, desarrollamos una mirada no idealizadora y advertimos los obstáculos y dificultades que han plagado el camino de esos intentos de articulación o de conversación entre el feminismo y estas luchas amplias movimentistas que se han dado en América Latina, como las luchas indígenas, negras y populares, ¿no? Aunque observamos los intentos de encuentro y reconocimiento mutuo, al mismo tiempo se hace evidente los problemas, dificultades y peligros en la construcción de una agenda de intereses comunes con las mujeres de estos movimientos. a pesar de que cada vez más voces de las mujeres indígenas y afrodescendientes hoy reconocen y visibilizan el sexismo que opera en sus comunidades y en sus organizaciones políticas, sigue existiendo una frontera y una relación complicada entre el feminismo y las mujeres racializadas y subalternas. A mi entender, ello tiene que ver con algunas razones que me gustaría retomar en esta presentación, ¿no? Lo cierto es que con la expansión del feminismo, en este caso en América Latina, a espacios amplios de la vida en sociedad, y la incorporación de compañeras racializadas y de comunidades marginales a esta causa, ¿no?, de este movimiento. Estos problemas ya no solo se expresaron en una relación entre movimientos, sino dentro mismo de las filas feministas. Los desacuerdos se han expresado en la experiencia de unas relaciones jerárquicas entre mujeres que se han dado dentro del propio movimiento feminista. Experimentar dentro del activismo feminista la violencia simbólica y epistémica, el racismo, la meritocracia y otras formas de manejo y traspaso de los lugares de prestigio y de poder, de manejo de la palabra y la representación, ha sido para muchas de nosotras la herida que nos marcó e impulsó a la búsqueda de explicaciones que nos permitieran comprender y dar cuenta de lo vivido. Una experiencia de la opresión que el feminismo en su forma clásica, en sus verdades compartidas, no nos ha permitido ver. Y es desde ahí que varias de nosotras, feministas en Avialala, hemos denunciado y tematizado estos problemas dentro de las organizaciones feministas y el movimiento social más amplio. Las primeras denuncias acerca de los privilegios y prerrogativas que gozan algunas mujeres y que se reflejaba en la organización interna del propio feminismo fueron formuladas en clave de clase desde mediados de la década de los 80 por lo que fue llamado como feminismo popular latinoamericano, un feminismo que estuvo comprometido y que surgió desde el marxismo y la política de izquierda. Posteriormente, durante la década de los 90, sería formulado estas jerarquías al interior del feminismo, serían formuladas por el feminismo autónomo en términos de los procesos de institucionalización y burocratización de la agenda feminista dentro en América Latina, gracias a lo que ha sido el impacto de la agenda del desarrollo y el financiamiento todo lo que ha sido el financiamiento y la agenda de desarrollo que estas instituciones y este mundo del desarrollo imponen a las organizaciones feministas, ¿no? Paralelamente a esta historia, desde los años 80, apareció en la escena pública la fuerza de un movimiento negro en Brasil, de donde emergerían las primeras voces de mujeres negras dispuestas a pelear su lugar tanto dentro del movimiento antirracista mixto como dentro del movimiento feminista. Con ello, el movimiento afro-brasileño será paradigmático en la región, inaugurando una conciencia de raza y clase y una lucha amplia contra el racismo institucional, siendo la condición de posibilidad de un feminismo pionero en pensar la relación entre género, raza y clase en América Latina. En este país de mayoría afrodescendiente, o sea, en Brasil, el llamado movimiento de mujeres negras se nutrió de las producciones de las feministas negras y de color en los Estados Unidos, y en diálogos con ellas han podido avanzar desde finales de los 80 algunas herramientas teóricas metodológicas para pensar su propia realidad. Ahora me voy a centrar un poco en las dificultades de producir una conciencia decolonial y antirracista y las influencias del feminismo negro y de color en los Estados Unidos en nuestro subcontinente, ¿no? Es imposible negar la gran influencia que el feminismo negro y de color de los Estados Unidos ha tenido sobre los movimientos feministas antirracistas en América Latina. Seguramente ello se debe a lo que, acogiéndome al análisis decolonial, quiero llamar una geopolítica y una economía del conocimiento. Nuestra condición de países satélites, dependiente de la política colonialista europea y norteamericana, nos define como países receptores de conocimiento y no como productores de conocimiento. Esto ha permitido que incluso desde una condición subalterna en el escenario intelectual norteamericano, el pensamiento feminista negro y de color proveniente de los Estados Unidos se haya convertido en una voz de mayor influencia y posibilidad, hubiera podido convertir en una voz de influencia con posibilidad de difusión en América Latina, ¿no? Considero que esta influencia decisiva también se debe a ciertas condiciones de posibilidad que propiciaron tempranamente la aparición histórica de un pensamiento feminista negro y de color en los Estados Unidos, mucho antes que en América Latina. Veo que hay algunas de estas condiciones de posibilidad para el surgimiento cronológicamente diferenciado de los activismos y teorías feministas antirracistas en los Estados Unidos y en América Latina podría tener que ver con lo que Antonio Guimarães, este autor afrobrasileño, explica como la conformación histórica de diferentes sistemas de racismos estatales a nivel mundial. Siguiendo la hipótesis de Guimarães, la existencia de un modelo de segregación racial como el estadounidense permitió el surgimiento temprano de una conciencia de opresión racial en los Estados Unidos, distinto a lo que ocurrirá en países, en los países en América Latina, de América Latina, en donde donde lo que se vivió fue un tipo de racismo asimilacionista derivado de la estrategia y la ideología del mestizaje, ¿no? Esta idea, digamos, de una supuesta democracia racial que ha habido en América Latina. Esto impediría o retardaría la aparición de esta conciencia de opresión racial y una política que se derivara de ella. No olvidemos que la ideología del mestizaje instaló la idea de la posibilidad de dirimir los conflictos entre diferentes tradiciones culturales y epistémicas enfrentadas, donde se imponía el abandono de las epistemologías autóctonas y su sustitución por la matriz moderna colonial a través de los Estados-nación latinoamericanos. Por medio de un discurso que oculta más de lo que muestra, como sugiere Silvia Rivera Cusicanqui, las élites nacionales ofrecieron a las poblaciones no blancas un discurso mistificador y de integración, al tiempo que desarrollaron un dispositivo de blanqueamiento amplios que en su concepción permitiría que llegáramos a ser el tipo de nación adelantada y desarrollada que deberíamos llegar a ser a la manera de Europa. Este proceso de blanqueamiento ha sido sustantivo a la conformación tanto de las clases dominantes como las clases medias y trabajadoras urbanas formadas bajo los ideales de la modernidad. Las comunidades en resistencia fueron sistemáticamente sometidas a exterminio y exclusión, o en caso contrario, obligadas a olvidar su origen y ascribir al ideal moderno occidental mediante la propuesta del mestizaje integrador. Habría que decir que el origen mayoritariamente burgués y blanco-mestizo del feminismo latinoamericano ha implicado en Latinoamérica una ascripción, pero también un compromiso con estos ideales emancipatorios de progreso, igualdad y libertad postulados por la Ilustración, ¿no? Y que el feminismo lo va a postular para lo que sería el desarrollo personal, sexual y subjetivo de las mujeres. Ello ha implicado la producción de una mirada eurocentrada que no puede observar los efectos del racismo como episteme sobre la que se funda el propio programa feminista latinoamericano. Y así, el feminismo en América Latina le ha sido difícil y le sigue costando admitir su complicidad con la expansión de la mirada moderna colonial, el racismo y el sistema de género racializado que de allí se deriva. Bueno, para ir cerrando, quiero pasar un poco a pensar sobre esto que llamo los límites de una teoría centrada en la opresión de género y sus implicaciones negativas en una lucha unificada. La aparición de una conciencia de género es bastante nueva en la historia de los movimientos sociales amplios en América Latina. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo con el pasar del tiempo se ha logrado impactar a nivel de las ideas en determinados espacios de los movimientos sociales, donde se evidencia una preocupación cada vez mayor por la opresión sexista. Es el resultado del trabajo sistemático del discurso estatal sobre derechos, gracias a las presiones de las feministas, las ONGs y la Agenda de Desarrollo. También tiene que ver con años de trabajo e inserción en las comunidades del llamado feminismo popular y del feminismo de izquierda. Asimismo, parte de los feminismos autónomos y radicales en América Latina ha sido proclives a ver la necesidad de mantener una relación y comprometerse con lo que consideran otras luchas que se llevan a cabo en el continente. Finalmente, no hay que escatimar las influencias de la academia feminista en la medida de su expansión en las universidades latinoamericanas y la aparición de programas de acción positiva por medio de los cuales mujeres de origen indígenas y afrodescendientes han podido acceder a la profesionalización en los estudios de género. Todo ello ha contribuido a la expansión de las ideas feministas y cierto nivel de popularización de las verdades que la teoría feminista enuncia sobre las verdades y las interpretaciones sobre la opresión de género que el feminismo enuncia, ¿no? Gracias a ello, los movimientos amplios, anticoloniales, antiimperialistas y antirracistas de nuestro continente empiezan a incorporar con timidez, pero mucho más rápido de lo que se admite, una preocupación por la reproducción de relaciones jerárquicas de género al interior de las comunidades y de los propios movimientos. Pero habría que sospechar del tipo de verdad sobre el género que el feminismo latinoamericano sigue instalando en su expansión. El tipo de interpretación histórica que hace para intentar explicar lo que define como una opresión común de las mujeres por el hecho de ser mujeres. A pesar de que de distintos frentes de la teorización feminista se ha intentado mostrar los profundos problemas de su concepción universalista y fragmentada de la opresión, la razón feminista latinoamericana en su avance persiste en proponer un análisis homogeneizador de las mujeres. Los límites de esta teorización se expresan cotidianamente en una política feminista latinoamericana cuyas estrategias focalizadas alrededor de género o lo que otras nombran como la condición femenina pretenden impactar al conjunto de las mujeres por sobre las condiciones sociales, culturales y económicas de los grupos y comunidades a los que ellas pertenecen. Como he señalado en otras ocasiones, este supuesto resulta productivo a las mujeres que gozan de privilegios de clase y raza, en tanto son las que terminan beneficiándose de una política que deja inamovible aquellos ámbitos de la vida social en donde ocupan lugares de jerarquía como parte de aquellos grupos dominantes que han ejercido el poder históricamente. Esto tiene consecuencias directas en el tipo de política feminista que se lleva a cabo y el tipo de valoración que hacen las mujeres racializadas en las comunidades marginales, urbanas y campesinas. Cuando éstas se ven compelidas a superponer una alianza de género por sobre una alianza de clase o raza, no dudan en decidir a cuál dar prioridad. Saben que la alianza de género, o sea, la alianza con otras mujeres que les propone el feminismo, tienen las de perder, puesto que el costo que se les exige es estar dispuesta a abandonar o relegar a segundo plano los antagonismos históricos que le condenan como parte de una comunidad o tipo de pueblo. Intuyen o parten de la experiencia para saber que una vez más, cuando se acabe la marcha, la reunión o el encuentro entre mujeres, una vez que se alcancen lo que se anuncian como objetivos comunes de las mujeres, ellas volverán solas a vérselas con la dura realidad de una vida condenada a formas históricas de violencia institucional y estatal, condiciones a las que cotidianamente se enfrentan junto a aquellos que precisamente el feminismo les propone como el enemigo común interno a combatir, o sea, los varones de su propio grupo, ¿no? esta conciencia de resistencia y sobrevivencia como pueblo, como comunidad, como grupo étnico, racial o clase, es la que interviene a la hora de sopesar los pro y los contra de nombrarse o no como feminista. Es la razón oportuna por la que, con o sin una gran teoría que las respalde, saben que el feminismo no es un lugar, no es su lugar, que la propuesta feminista puede aportarle algunas cuestiones para su propia resistencia y su propia liberación, pero esta definitivamente no es su lucha. No me salvo sola, me dijo una vez Julia Ramos, una dirigente aymara de la Confederación Bartolina Sisa en Bolivia, para expresar su decisión de no nombrarse feminista. No se trataba solo de un nombre, sino de los objetivos de una lucha y la mirada que articulaba esa lucha. Mientras para el ideario feminista consensuado la lucha es centrada en género y se hace entre mujeres, las mujeres racializadas y los feminismos que nacen de esta experiencia piensan y hacen el esfuerzo de teorizar la opresión de un modo complejo, multidimensional y no fragmentado. Para nosotras es fundamental la necesidad de una lucha común con los varones de la comunidad, pues sabemos que tanto como nosotras son cuerpos producidos por la matriz de opresión disponible para la explotación y la violencia. Esta posición sigue sin poder ser digerida por la gran mayoría de las corrientes feministas en América Latina, producidas por dentro de la condición de colonialidad y desde una mirada eurocentrada. En la medida en que se afianza y profundiza un pensamiento antirracista y descolonial en el continente, nos topamos con resistencia fuerte dentro del feminismo conocido al abandono de la centralidad y productividad del género como categoría dominante para explicar la opresión. El feminismo en América Latina hoy puede estar más dispuesto a poner atención al racismo y los efectos del colonialismo, pero su mirada del racismo sigue siendo superficial, particularista y sobre todo fragmentada y sumativa. Su comprensión y tratamiento del racismo y del sistema mundo moderno colonial capitalista mantiene las relaciones dominantes de opresión como si fueran de distinto índole y matriz histórica. Al final, hasta el más bien intencionado feminismo sigue pensando estas cuestiones como problemas separados, anexos a la dominación de género y por tanto menos sustantivo a las luchas de las mujeres. Mientras no sea posible desandar este tratamiento de la opresión con las propuestas e ideales de liberación que de allí se derivan, el feminismo en general y en particular el feminismo en América Latina está condenado a hacer la lucha para el bienestar de unas pocas a costa de la ampliación de la opresión del resto de las mujeres, esas que son las subalternizadas, las y las racializadas, en conjunto a las comunidades a las que pertenecen.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.